Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 23 de la Cápsula Bostoniana, grabando hoy, viernes 17 de junio. Aquí Wilfredo Montalvo, quien habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Hoy venimos con un temita bien chévere, un temita histórico, un temita que se supone que debido al título y a la intención del tema, se supone que hubiera subido durante el día de ayer jueves, debido pues al tema del throwback, debido a que jueves, como todos saben, subimos episodios lunes y jueves, pero lamentablemente durante el día de ayer pues no tuve la oportunidad de poder grabarlo y poder subirlo con motivo del jueves, como les acabo de decir. Pero más adelante, más ahorita, al final del episodio, pues tendré, sacaré dos minutitos y le explicaré por qué razón no pude hacerlo ayer jueves. Pero los planes siguen igual, los planes siguen siendo los mismos, el tema no cambia, sigue siendo un throwback, sigue siendo el mismo tema, no hacemos ajustes mientras seguimos buscando la esencia de este canal, de este podcast, pues seguimos buscando temitas de su interés, temitas curiosos, temitas que los pongan a ustedes a recordar viejos tiempos, temitas del presente, temitas del futuro, cositas chéveres que han pasado alrededor de nuestra historia. Y debido a la serie que comienza hoy contra los Cardenales de San Luis en Fenway, en Boston, pues he decidido traer un throwback, ya que esto es un equipo, una franquicia súper histórica, una de las franquicias de las más respetadas, por lo menos una que yo considero que más respeto se merece a nivel de grandes ligas en cuestión en deportes profesionales en América, en Estados Unidos. Así que por eso he decidido dedicarle este podcast, este episodio número 23, a esta tan respetada franquicia Cardenales de San Luis. Ahí están los vecinos también dando su opinión, los gallos que tanto a la gente le gustan. Venimos hablando específicamente sobre la Serie Mundial 2004-2013. Parece que el compañero es fanático de los Cardenales. Entonces, venimos hablando sobre los Cardenales, esa Serie Mundial 2004-2013, haciendo un recuento histórico breve de cara a esta serie de este fin de semana de padres, ya que acá en Puerto Rico este próximo domingo celebramos lo que es el Día de los Padres. Felicidades a todos esos padres que nos escuchan, incluyéndome a mí, que también soy padre de dos hermosos niños, un niño y una niña. Así que felicidades a todos. Este fin de semana de padres nos estaremos enfrentando una serie de tres juegos junto a los Cardenales. Los Boston Red Sox y los Cardenales de San Luis se han enfrentado varias veces en lo que le llaman el Clásico de Otoño, en el Fall Classic, en esta serie de series mundiales. Siendo allá para los 40 y pico, o sea, una serie mundiales bastante lejanas, cuando nuestro equipo gozaba, sufría de aquella llamada maldición del Bambino, donde teníamos grandes equipos, pero siempre lamentablemente caíamos en lo que era el juego importante de en las series mundiales, por decirlo así, que no fue hasta el 2004 donde llegamos a la Serie Mundial, luego de derrotar vía barrida 3-0 a los Anaheim Angels en esa serie divisional, para luego hacer lo que es lo más épico de la historia en los deportes en Estados Unidos, que es estar abajo en una serie 3-0 y hacer un comeback de ganar 4 corridos a los Yankees de Nueva York. Pero ¿qué sucede? Durante ese año 2004, pues obviamente el spotlight, todo gira en torno a esos recuerdos de esa serie versus los Yankees de Nueva York. Pero hay muchas personas, hay muchos analistas, hay muchas cosas que obvian esa serie versus los Cardenales de San Luis, esa barrida anterior en la serie contra Anaheim, que son parte también de la historia. O sea, ese comeback en esa serie, luego de estar perdiendo la serie 3-0 y ganarle 4 corridos a los Yankees, definitivamente pues es algo épico, es algo especial, es algo único. Y definitivamente pues siempre se lleva los highlights, siempre se joba la atención de todo lo que sucedió alrededor de ese 2004. aquel equipo compuesto por los lanzadores, estrellas, que son legendarios: Curt Schilling, Pedro Martínez, Tim Wakefield, Derek Lowe, Bronson Arroyo. Aquel bullpen compuesto por protagonistas como Alan Embry y Mike Timbling, y aquel cerrador Kit Fulk. Y un line-up compuesto por el receptor Jason Barrett, Kevin Millar, Mark Bernhardt, Orlando Cabrera, Bill Mueller, Manny Ramírez, Johnny Damon, Gabe Kapler, David Ortiz, Trot Neeson, Kevin Youkilis, que ya estaba en ese equipo, el receptor suplente, que era el receptor personal de Tim Wakefield, Doug Mirabelli, Doug Mienkiewicz, Dave Roberts, que fue el protagonista en aquel juego 4 con aquel robo de base cuando entró a correr de emergente por Kevin Millar, luego de recibir base por bola ante los envíos de Mariano Rivera en aquel juego 4 en la novena entrada, que fue algo épico, un juego de base de verdad que se puede decir que fue lo que cambió aquella serie. Aquel equipo dirigido por Terry Francona llegaba a la Serie Mundial con el Big Papi como MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana, enfrentando a los Cardenales de San Luis, que habían ganado una serie divisional 3-1 a Los Ángeles Dodgers, ganando una épica serie de campeonato contra los Houston Astros en 7 juegos. Aquel equipo de los Houston Astros que estaba bien, bien loaded con Jeff Kent, Roger Clemens, tenían Lance Bergman, tenían muy buen equipo aquella gente de Houston, para luego caer ante nuestro Red Sox vía barrida 4-0. Aquel equipo dirigido por Tony La Russa y compuesto por Mike Mattini, Albert Pujols, Tony Womack, Edgar Rentería, Scott Rowland, Ray Langford, Gene Edmond y Reggie Sanders, con un cuerpo monticular compuesto por Matt Morris, Jason Marquis, Woody Williams, Jeff Zupan y Chris Carpenter, y aquel closer Jason Isringhausen. De verdad que una serie mundial bastante épica, con un primer juego que realmente estuvo bien nivelado. Pudo haber sido para ambas partes un juego que empezó siendo lanzado por Tim Wakefield y por Woody Williams, ese primer juego. Que nuestros Red Sox empezaron adelante ganando ese partido 7 carreras por 2, pero poquito a poco los Cardenales de San Luis fueron anotando carreras, con Halley en la cuarta entrada de 3 carreras, un Halley en la sexta, un Halley en la octava, que empató el partido 9 carreras por 9 para servir de escenario y ponerle en alfombra roja aquel cuadrangular de Mark Bernhardt con un corredor en base en la baja del octavo para que nuestros Red Sox ganaran 11 carreras por 9. En ese partido, el mejor por la ofensiva no fue un bostoniano, fue un cardenal, y me refiero al zurdo Larry Walker, que batió de 5-4 y le dio en la cara en todos los turnos a Tim Wakefield. De verdad que es una demostración de lo que es un bateador puro, porque Larry Walker toda su carrera fue un bateador puro. Mientras estuvo en Colorado, mientras estuvo en San Luis, de verdad que fue un tremendo bateador. Por nuestro Red Sox ese día, pues, se vale destacar pues Manny Ramírez, que batió de 5-3, con David Ortiz, que empujó 4 carreras, el cuadrangular de Mark Bernhardt, que batió de 3-2 con esas 2 carreras empujadas. De verdad que fue un juego donde se puede decir que la ofensiva cardenal lo dejó todo, anotando 9 carreras, ya que en los próximos 3 partidos, o sea, lo que es el juego 2, 3 y 4, los lanzadores bostonianos limitaron a los Cardenales de San Luis a un promedio de 1 carrera por juego, por decirlo así, ya que en el juego 2 los Cardenales de San Luis anotaron solamente 2 carreras, en el juego 3 anotaron 1, y en el juego 4, allá en el Busch Stadium, allá en San Luis, que es el juego donde nuestros Red Sox volvieron a levantar el trofeo luego de 86 años de sequía campeonil, pues los Cardenales se fueron en blanco con aquel juego que nuestros Red Sox ganaron 3 carreras por 0. Realmente ese primer juego para los Cardenales debió haber sido frustrante, ya que venían siempre en el catch up, y cuando lograron empatar el partido 9-9, pues se puede decir que sus probabilidades de victoria obviamente aumentaron, y era un juego que realmente para los Cardenales significaba mucho, ya que era un juego que había sido iniciado por Tim Wakefield. Aquel primer juego de esa serie mundial fue lanzado por el nudillista Tim Wakefield, que desde 1946 un nudillista no comenzaba un juego de la serie mundial. Ese juego, que era bien importante para los Cardenales, porque luego de ese primer juego, la rotación de nuestros Red Sox daba la vuelta. Y en ese juego 2 y 3 le iba a tocar enfrentar a Curt Schilling y a Pedro Martínez, respectivamente, en los juegos 2 y 3. En ese segundo juego, Curt Schilling, que pues como todos saben, en esas series de playoffs, pues Curt Schilling venía de la cirugía de tobillo, esa famosa media ensangrentada. Pues realmente, que Curt Schilling venía de lanzar aquel juego número 6 en la serie contra los Yankees, que se vio muy bien. Pero en este segundo juego que lanzó contra los Cardenales de San Luis, ese juego número 2 en Fenway Park, pues que Chilling se vio, aunque tuvo todo total dominio del partido, por decirlo así, se vio cojeando más, se vio más lento, se vio esforzándose un poquito más, se fue esforzando un poquito más, porque realmente pues se le notaba. O sea, usted puede buscar videos de esa serie mundial, específicamente de ese juego 2 entre San Luis y Boston, que lanzó Curt Schilling en contra de Matt Morris, y Curt Schilling pues se vio bastante mal en cuestión de su salud, en cuestión de su pie. Ese segundo juego quien se destacó por la ofensiva de los Cardenales lo fue el futuro Hall of Famer Albert Pujols, que batió de 4-3, pero que realmente pues No fue suficiente ante la ofensiva de nuestros Red Sox, que entre todos pues batearon muy bien, bateando 8 hits, suficiente para una ofensiva bastante distribuida, que realmente pues destaca Orlando Cabrera, que conectó un cuadrangular de 2 carreras, Jason Barrett, que empujó 2 carreras, y Mark Bernhardt volvió a empujar 2 carreras en este segundo juego que hubo un pleno dominio desde el principio con Boston, anotando 2 carreras con ese cuadrangular de Orlando Cabrera. Anotaron 2 en la cuarta, anotaron 2 en la sexta, y realmente pues San Luis anotó 1 en la cuarta y 1 en la octava, que porque ya el juego estaba decidido, por decirlo así. En aquel tercer juego, ya en San Luis, con el Busch Stadium como sede, enfrentando a Pedro Martínez contra Jeff Zupan, pues realmente pues ya se puede decir que ya el dominio total de nuestro, de lo que fue los pitchers de Boston, encabezados obviamente por Pedro Martínez, pues que fue, o sea, que los estuvieron blanqueando hasta la novena entrada, que Boston anotó 1 en la primera, 1 en la cuarta, 2 en la quinta, con nueve hits, con cuadrangular de Manny Ramírez en la quinta entrada, pues realmente se puede decir que esa fue la daga. O sea, y ahí es cuando venimos viendo cómo esa frustración de luego del primer juego de los Cardenales de San Luis, que obviamente un juego no define nada, un juego no define una serie, cada juego es diferente y con identidad distinta. Pero cuando tú lo dejas todo en ese juego y tus chances aumentan, y luego te toca enfrentarte un juego 2 a Curt Schilling, un juego 3 a Pedro Martínez, un futuro Hall of Famer, un Curt Schilling que luego de ese juego 2 se convirtió en el primer lanzador en la historia. En ese momento se convirtió en ser el primer lanzador en ganar partidos de serie mundial para 3 equipos diferentes, haciéndolo con Filadelfia, Arizona y Boston en esta serie del 2004. Para luego, en aquel juego 4, que realmente pues como les digo, ya entonces aquel juego que le tocó lanzar entonces a Derek Lowe, que fue vía blanqueada contra Jason Marquis, que nuestros Red Sox ganaron 3 carreras por 0, salvándolo por Keith Full, que Keith Full, hay que recalcar que lanzó los 4 juegos de esa serie, lanzando 6 entradas en total. Realmente fue un pelotero muy, muy, muy clave en esta serie. O sea, un lanzador clave en esta serie de nuestro Red Sox a favor de los chances a ganar. Ya que Keith Full fue un protagonista durante todos los playoffs, especialmente contra los Yankees y en esta serie mundial contra los Cardenales. De verdad que un año bien especial para la franquicia Ernesto Rexo, que terminó consiguiendo con Manny Ramírez como el MVP de la Serie Mundial, bateando 17-7 con un cuadrangular, cuatro carreras empujadas, 412 de promedio de bateo y un OPS de 1.088. Con muchísimos momentos épicos, especialmente entre los juegos 1 y 2, donde Mark Berthold pues, fue protagonista de aquel cuadrangular, Larry Walker, de verdad que con Manny Ramírez conectando este cuadrangular, dando doble. De verdad que es una serie donde realmente, aunque quizás en el papel, en mi opinión, posiblemente el equipo de San Luis pudiera verse superior debido a ese line-up tan fuerte, compuesto por Larry Walker, Scott Rowland, Gene Edmonds, Albert Pujols. De verdad que definitivamente que el Gentería, Reggie Sandel, que eran bateadores, o sea, eran toletes. Ese line-up de San Luis estaba muy fuerte y quizás ellos entraron a esa Serie Mundial como quizás como posibles favoritos por encima de los Red Sox, pero los Red Sox luego de ese comeback en esa serie de campeonato contra los Yankees realmente no, ya tenían el momentum, tenían la motivación y tenían tenían el hambre y no creo que hubiera un equipo que le ganara una serie a nuestros Red Sox de Boston en ese momento. Quizás es una serie de 2004 que no muchas personas recuerdan, por decirlo así, como le dije en un principio. Es una serie que es un año que es una Serie Mundial en el 2004 donde ha sido opacada, obviamente, por esa serie tan épica de nuestros Red Sox contra los Yankees, pero es algo que hay que recordar. Luego de eso, en el 2007, nuestros Red Sox volvieron a ganar la Serie Mundial vía barrida contra los Colorado Rockies, que era el segundo campeonato del nuevo milenio, del siglo, que se puede decir que fue con los mismos protagonistas, por decirlo así, para luego, en el 2013, una serie más balanceada, más épica, más dura, más fuerte, con unos protagonistas diferentes, por decirlo así, con unos Red Sox que llegaban de eliminar a los Tampa Bay Rays en una serie 3-1, ganarle aquella serie épica de serie de campeonato contra los Detroit Tigers, disculpen, que era se puede decir que era el equipo favorito a quedar campeón en ese 2013, un equipo de Detroit que estaba bien, bien, bien loaded, de verdad, ese equipo de Detroit estaba bien salvaje, con Miguel Cabrera en su pick, con Víctor Martínez, Springfielder, Johnny Peralta, Justin Verlander, Max Scherzer, Doug Fister, Aníbal Sánchez. De verdad que era un equipo que estaba bien, bien loaded, que también tuvo sus momentos épicos con aquel cuadrangular con las bases llenas, aquel Grand Slam de David Ortiz contra Joaquín Benoit en el juego 2 de aquella serie, que nuestros Red Sox terminaron ganando 4-2 contra los Detroit Tigers. San Luis venía a llegar a la Serie Mundial del 2013 ganándole la serie 3-2 a los Piratas de Pittsburgh, para luego ganarle a los Ángeles Dodgers en una serie de 4-2 con su dirigente Mike Mattini. En esa serie llegaba Koji Uehara como MVP de la liga como serie de la liga americana, la serie de campeonato, y Michael Wacha, que es todos conocido, bastante conocido ahora en este 2022, perteneciente a nuestro roster durante este año de nuestros Red Sox de Boston, llegaba como todo un novato. O sea, era su año de debut, era su año de novato, y terminó siendo el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y llegaban a esta serie, de verdad, con se puede decir que con una fatiga deportiva bastante sentida, por decirlo así, para ambos equipos, ya que habían tenido que emplearse al máximo en sus series anteriores. Sus dos series anteriores realmente eran dos tremendos equipos. Un equipo de San Luis compuesto por Matt Carpenter, Carlos Beltrán, John Jay, Matt Holliday. Que Matt Holliday es de esos tipos de los cuales hay que borrarle el asterisco de que batean en Colorado y fuera de Colorado no batean. De verdad que Matt Holliday también era protagonista de esos Cardenales, con Alan Craig, Yadier Molina, ya estando establecido en la receptoría de los Cardenales como el futuro Hall of Famer que debe ser. David Fries, Matt Adam, Pete Cosma, Y nuestro Rexo con protagonistas como Jacoby Ellsbury, Shane Victorino, Dustin Pedroia, David Ortiz, Mike Napoli, Johnny Gomes, Daniel Nava, Stephen Drew, David Ross, Yaro Saltalamacchia, y un muchacho que no sé si ustedes se acuerdan, pero que debutó en ese año 2013 jugando tercera base para nuestro Rexo, un tal Xander Bogaerts. Una serie que nuestros Rexos ganaron 4-2, una serie que ganaron obviamente pues en 6 juegos, una serie llena de controversia con muchos momentos épicos, por decirlo así, con aquel primer juego siendo protagonizado por el lanzador John Lester, que lanzó una joya monticular a favor de nuestros Rexos. Al contrario de Adam Greenright, que lamentablemente pues lo castigaron desde un principio. Los bates bostonianos pues le dieron bastante fuerte en ese primer juego, que se ganó 8 carreras por una, bastante abierto ese primer juego, donde se puede destacar la actuación de David Ortiz, que tuvo una serie mundial estupenda, una serie mundial que realmente cuando tú ves como si no hubiera nadie, como si no existiera un lanzador que le diera out a David Ortiz en esa serie, en ese primer juego, que batió de 3-2 con 3 cajeras empujadas, 2 cajeras anotadas, Dustin Pedroia yéndose de 4-2 con una cajera empujada, Mike Napoli que empujó 3, y un bullpen de nuestro Rexo, protagonizado específicamente por Junichi Tazawa y Koji Uehara. Definitivamente que estos dos nombres fueron bien, bien, bien clave en estos playoffs, especialmente en esta serie mundial, siendo Koji Uehara protagonista realmente, porque esto fue un hombre que tuvo que emplearse al máximo. Que, by the way, aprovecho, ya que haciendo un pequeño paréntesis relacionado a esto, a Koji Uehara, que es algo que llama la atención, que en estos campeonatos recientes, como todos conocemos, 2004, 2007, 2013 y el último que fue en el 2018, nuestros equipos contaban con unos cerradores élite, unos cerradores que cuando les tocaba lanzar, si había necesidad de lanzar más de 3 outs, obviamente más de 3 outs en un inning, si había que extenderlos un poco más, se atrevían, lo hacían con eficiencia y sacaban los outs y ganábamos el juego. Y me refiero a Keith Fulk en el 2004, Jonathan Papelbon en el 2007, Koji Uehara en el 2013 y Craig Kimbrell en el 2018. En comparación a este 2022, que aún no tenemos un closer, por decirlo así, que es algo que realmente pues hace falta y se necesita para ganar un partido. Ya para el juego 2 de esa serie mundial de 2013, los Cardenales ganaron el partido 4-2 con Michael Wacha lanzando una joya monticular en contra del lanzador John Lackey, que se trepaba el montículo por nuestro Boston Red Sox. Un juego clave, donde Carlos Beltrán batió de 4-2 con batazos claves de Carlitos Beltrán, de Yadier Molina, de Matt Carpenter. De verdad que un juego que los errores a la defensa de nuestros Rexos fueron protagonistas. Que, o sea, no se pudo hacer mucho por parte de nuestros Rexos en ese juego, donde solamente conectaron 4 hits, siendo 2 de ellos de David Ortiz, pero ellos atacaron temprano a John Lackey en la cuarta entrada, haciéndole una cajera, haciendo un rally de 3 en la séptima contra los lanzamientos de Craig Breslow y Brandon Workman. Pues ahí la serie se nivelaba 1-1 para luego viajar al Busch Stadium, al juego número 3, que es uno de los juegos que se puede decir uno de los juegos más controversiales en la historia de la serie mundial, donde llegábamos a la novena entrada con el partido igualado 4 carreras por 4 y en batas con cogedores en segunda y en tercera base. El bateador Colton Wong batió con el cuadro fildeando al frente, batió una rola a donde Dustin Pedroia, batió una rola por segunda base, Dustin Pedroia tira el home plate y sacan al corredor de out, que si mal no recuerdo era el segundo out del inning. En ese momento Cuando Yaro salta la maquia, hace out en tercera base, lanza a tercera base, a donde Will Middlebrooks, que era el fildeador quien había entrado a batear de emergente y que luego había tocado le había tocado defender la tercera base. Will Middlebrooks, que si todos no lo recuerdan, si todos lo conocen, pues era un tremendo bateador, un tipo que es bien activo en las redes sociales, especialmente en Twitter. El que no lo siga, búsquelo, porque es bien vocal, es bien activo en Twitter. Este muchacho, Yaro Saltaramaquia, tira desviado. Will Middlebrooks se tira hacia su lado izquierdo para intentar atrapar la pelota, cosa que no puede. La bola termina al fondo del jardín de la izquierda. Cuando sucede esto, Alan Craig, que era el corredor, tropieza con el cuerpo de Will Middlebrooks. Lo sigue corriendo hasta home plate. Le hacen out, pero el árbitro de tercera base marca una interferencia, una obstrucción del fildeador, o sea, en este caso Will Middlebrooks, que es el tercera base, que cuando intentó ponerse de pie, pues chocó, pues Alan Craig tropezó con él. Y esa eventualmente fue la quinta carrera de los Cardenales de San Luis, siendo la carrera de la diferencia y la de la victoria en ese juego para San Luis adelantarse en la serie 2-1, para luego ir a ese juego 4, donde nuestros Rexos ganaron 4-2. Pero es un juego que es bien, 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 bien curioso, ya que San Luis estaba ganando, comenzó el partido ganando 1-0, anotando 1 en la tercera entrada. Y nuestros Rexos anotaron 1 en la quinta. Este juego, que fue comenzado por Clay Buchholz y por Lance Lynn, que todavía sigue lanzando, ahora mismo pertenece a los Chicago White Sox, es un juego bastante curioso, ya que cuando cierra el quinto inning, que Boston da los 3 outs, y nuestros peloteros van al dugout antes de abrir la sexta entrada, David Ortiz reúne a sus compañeros y les da un speech en el dugout. Dustin Pedroia da hit. David Ortiz recibe base por bola. Y entonces ahí viene este batazo protagonista, uno de los batazos claves en esta serie, de parte de Johnny Gomes, donde da cuadrangular de 3 carreras. Y nuestros Rexos, este batazo termina siendo la diferencia. Terminamos ganando 4-2. Un batazo que fue ante los envíos de Lance Lynn. Este cuadrangular de Johnny Gomes fue el batazo de la diferencia, donde eventualmente nuestros Rexos ganaron 4-2. Otro juego salvado por Koji Yohara, es su sexto durante los playoffs. El ganador de ese partido fue Félix Dubrón, el venezolano. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan, el zurdo, que lanzaba muy duro. Había muchas proyecciones, había muchas expectativas en este muchacho, me acuerdo. Un juego que estos juegos de 3 y 4 que fueron protagonizados porque David Ortiz tuvo que emplearse jugando en primera base, donde tuvo que ir al banco Mike Napoli, donde John Farrell tuvo que hacer sus ajustes. Y entonces, eventualmente, luego de este partido, luego se puede decir que luego de ese discurso que dio David Ortiz, hablándole motivacionalmente a sus compañeros de los Rexos, la serie cambió. Se puede decir que la serie cambió. Luego de ese cuadrangular de Johnny Gomes, la serie cambió. Y luego de ese. Luego, para ese juego 5, que entonces le tocaba lanzar nuevamente a nuestro ace, John Lester, que volvió a lanzar otra joya monticular, y nuestros Rexos ganaron 3-1, protagonizada con una ofensiva protagonizada por Jacoby Ellsbury, por el Big Papi, por David Ross, que conectó cuadrangular. David Ross, que ahora mismo es dirigente de los Chicago Cubs. O sea, este se puede decir que fue el partido que le dio en el alma a los Cardenales de San Luis, a esos jugadores que realmente, pues, ya para el sexto juego que vino a lanzar John Lackey, pues, aguantó los bates de nuestros Rex, de los Cardenales de San Luis, otro juego protagonizado por Michael Wacha, que había ganado el segundo partido de la serie, volvía a lanzar en este sexto juego de la serie, pero que realmente pues no tuvo la misma suerte, y los bates bostonianos pues le conectaron fuerte, siendo el batazo clave de este juego el triple de Shane Victorino contra el Monstruo Verde, empujando cuatro cajeras en este juego. Que Shane Victorino fue clave en estos playoffs del 2013 para nuestro Red Sox. De verdad, una serie mundial bien dura, bien exigente para ambos equipos desde el día 1, desde que San Luis empezó su serie contra los Piratas de Pittsburgh, desde que Boston empezó su primera serie contra los Tampa Bay Rays. De verdad que unos playoffs bien exigentes, donde el Big Papi terminó como MVP de la Serie Mundial, bateando de 16-11 con dos dobles, dos cuadrangulares, seis cajeras empujadas, ocho bases por bola, un promedio de 688 de bateo, un OBP de 760, un slugging de 1188 y un OPS de 1948. Dios mío. De verdad que yo creo que que entre los momentos más épicos de esta Serie Mundial, obviamente, pues está el batazo de Johnny Gomes, ese que le acabé de mencionar en ese juego 4. El doblete de Shane Victorino en el juego 6, que fue contra la Belja. El cuadrangular de David Ortiz, cuadrangular de David Ross. De verdad que hubo muchos momentos épicos durante esta Serie Mundial. Una serie mundial que contra los Cardenales de San Luis, un rival conocido que ya se han enfrentado entre 4 o 5 veces, si mal no recuerdo, entre Boston y San Luis. Una franquicia que ha tenido varios nombres, como todos recuerdan, si usted ha buscado la historia sobre esta franquicia, una franquicia que es de las que más respeto se merece, de las más ganadoras, de las más tradicionales, con más historia en la historia de las Grandes Ligas. Con varios nombres, los San Luis Browns, San Luis Perfecto, los San Luis Cardinals, con muchos jugadores icónicos como lo es Roger Hornsby, Ozzie Smith, Stan Musial, Enos Slaughter, Lou Brock, Bruce Sutter, Bob Gibson, con un manager icónico como es Tony La Russa, que aún continúa dirigiendo, o sea, el único dirigente perteneciente al Salón de la Fama que aún se encuentra activo, ya que está con los Chicago White Sox, con todos esos muchachos que le mencioné, con sus números retirados, incluyendo Roger Hornsby, que pues utilizó tantos números en su carrera, y también el comentarista Jack Buck. De verdad que con un tremendísimo jugador, posiblemente el mejor en la historia de esta franquicia, como es Stan Musial, que es el líder en hit de la franquicia, con 3.630 en cajeras empujadas, con 1.951, con 475 cuadrangulares. El líder en bases robadas de esta franquicia lo es Lou Brock con 888. El líder en triunfo, Bob Gibson con 251. Su líder en ponches lo es también Bob Gibson con 3.117. Jason Isringhausen es el líder en juegos salvados de la franquicia con 217. Y Bob Gibson es el líder en juegos completos con 255. Volviendo a Stan Musial, que fue un 3 veces MVP, un Hall of Famer, obviamente, 24 veces All-Star, ganó 3 series mundiales, 7 títulos de bateo y tuvo un WAR acumulado en su carrera de 128.6. De verdad que un promedio de bateo de por vida de 331. De verdad que Stan Musial, definitivamente, posiblemente el mejor jugador en la historia de esta franquicia, que debutó en 1941. Su último juego fue en 1963, a la edad de 42 años. Casi a puntito de cumplir los 43. Otro jugador icónico de esta franquicia, como les acabé de decir, Ozzie Smith, posiblemente catalogado por muchos como el mejor guante defensivo en la historia en el campo corto. Y sí, por encima de Omar Vizquel, me disculpan, pero sí, Ozzie Smith, con 13 guantes de oro, un bate de plata, 15 juegos de estrella, y ganador de la Serie Mundial de 1982. De verdad que Ozzie Smith debe ser definitivamente el mejor guante en la historia de cuando se habla de los campos cortos. Bob Gibson, que fue 2 veces Cy Young, 9 veces Juegos de Estrella, Hall of Famer, o si Smith también fue un Hall of Famer, un MVP, siendo como lanzador Bob Gibson un MVP, 2 títulos de Serie Mundial, 2 veces MVP de la Serie Mundial, 9 guantes de oro. Y este señor aún posee la efectividad más baja en una sola temporada, con récord de efectividad de 1.12 en 1968. ¿Me escuchó bien? En una temporada completa, Bob Gibson tuvo efectividad de 1.12. Posiblemente la mejor temporada en la historia para un lanzador. Otro jugador icónico de esta franquicia, de los más antiguos, Roger Hosby, ya que jugó entre 1915 y 1937. Es un jugador que cuando se habla de segunda base y shortstop, está ahí en la conversación, definitivamente, aunque sea otra época, aunque sea otra era, aunque sea un béisbol distinto, por decirlo así. Pero Roger Hosby está ahí definitivamente por sus números, ya que tuvo 2.930 hits en su cajera, un promedio de bateo de 358 de por vida, un WAR acumulado de 127.3, 2 veces MVP, 2 veces ganador de la triple corona, 7 títulos de bateo, un Hall of Famer que ganó la Serie Mundial de 1926. Definitivamente es otro jugador icónico de este equipo de San Luis, que ha quedado campeón en 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946. Ese fue el año que si mal no recuerdo, le ganaron a los Red Sox, y el 42 y el 46, si mal no recuerdo. 1964, 1967, 1982, 2006 y 2011. 19 veces campeones de la Liga Nacional. Otro pelotero famoso, reconocido, obviamente, todavía bastante recordado de esta franquicia, lo que es Mark McGwire, que realmente pues no sale en los libros de récord de esta franquicia, ya que no jugó la misma cantidad de años que los peloteros anteriormente mencionados. Pero si usted se quiere entretener en algún momento, si usted posee Disney Plus en su hogar, hay un documental de aquel año donde Mark McGwire tuvo la batalla de cuadrangulares junto a Sammy Sosa. Hay un documental ahí en esa plataforma de streaming, donde hay un documental bien, bien, bien entretenido, bien interesante, donde se toca el tema de los cuadrangulares, los esteroides. Hay mucho, es un documental bien, bien interesante, de verdad. Los Cardenales de San Luis llegan a este fin de semana de padres, como les acabé de decir, al Fenway Park, liderados por Paul Goldschmidt, candidato a MVP de la Liga Nacional ahora mismo, Nolan Arenado, Tommy Edman, Harrison Bader, y el año de retiro de Albert Pujols y Yadier Molina. Lamentablemente no veremos a Yadier Molina participando de estos juegos, ya que fue añadido al injury list ayer jueves. Los lanzadores para hoy viernes serán Wainwright contra Michael Wacha. El partido será a las 7 y 10 de la noche. Mañana sábado, Dakota Hudson contra Corey Crawford a las 7 y 15 de la noche. Y el domingo, día de padre, Payante contra Nick Pivetta a las 1 y 35 de la tarde. De verdad que, como llevo repitiendo, como he repetido en varias ocasiones, San Luis, los Cardenales de San Luis es uno de esos equipos que me cae bien, de los cuales respeto un montón. Una historia, una tradición tremenda. Un uniforme bien lindo, o sea, uno de los uniformes más lindos de las grandes ligas lo tiene los Cardenales de San Luis. Una franquicia que realmente se destaca por siempre desarrollar sus jugadores que se desarrollan en sus granjas, suben a grandes ligas, son exitosos, que hacen buenos movimientos gerenciales con John Mosley a la cabeza, que es el líder de operaciones allá de este equipo, donde realmente a la hora de apreciar el deporte, a la hora de apreciar el béisbol en su máximo esplendor, los Cardenales de San Luis es una franquicia a la cual hay que respetar, hay que aplaudir, hay que seguir y darle ese respeto que, que se merecen. Realmente es un equipo con mucha historia, con mucha tradición, como le he dicho varias veces. Así que disfrútense en esta serie de verdad que es una rivalidad en la cual yo encuentro que enfrentar a San Luis varias veces en la Serie Mundial, un rival conocido, realmente es una rivalidad bien bonita, la que yo encuentro que se ha presentado hasta el presente entre San Luis versus Boston Red Sox. De verdad que es algo que me gusta. Cada vez que estos equipos se encuentran, son juegos bien atractivos, por lo menos para mí. Me gustan. Soy como boricua, soy máximo fanático de Yadier Molina. Albert Pujols, pues realmente es un futuro Hall of Famer. Todos sabemos que posiblemente es el mejor bateador en la historia en cuanto a latinos se refiere. De verdad que San Luis es otra cosa. De verdad que es otra cosa. Así que disfrútense en esa serie de este fin de semana. Al principio del episodio les dejé saber que no pude grabar durante el día de ayer, ya que o sea, se supone que fuera ayer que grabara y subiera el episodio. No pude, lamentablemente no pude. Y quiero contarles el porqué. No como excusa, no como razón, no como... Realmente están pasando cosas que están fuera del control de uno, por decirlo así, directa e indirectamente. Realmente mi familia pues nos ha atacado el virus del COVID. Primero fue mi esposa, luego fue mi hija, luego fue mi mamá y mi papá. Y luego lamentablemente yo caí en las gajas de ese virus. Y todavía durante el día de ayer no me encontraba bien. Lamentablemente pues son cosas pues que a veces uno piensa, por más que uno se cuide, por más que uno piense que quizás a uno no le va a dar, como quiera, pues son cosas que pasan. Es la primera vez que me da. Realmente he estado experimentando una fiebre bastante fuerte, tosiendo, realmente pues más o menos con un poquito de dificultad para respirar. Pero gracias a Dios pues hoy me encuentro un poquito mejor, me encuentro mucho mejor. Y saqué, me bebí mi tacita de café, me desperté con más ánimo y decidí hacer este episodio que realmente pues quería dedicárselo a la rivalidad que hemos tenido contra esa rivalidad deportiva que hemos tenido contra los Cardenales de San Luis en años recientes, como ya ahí recopilamos 2004, 2013, obviamente en años anteriores pues también pues ha sucedido como en los 40, pero son cositas que traigo la de 2004 y la de 2013, ya que son las más recientes, que quizás uno tiene un poquito la memoria más fresca, y pues son cositas que podemos recordar, cositas que aparte de las que yo le acabo de contar en esta recopilación de historia de esa serie, pues quizás hayan otras cositas de las cuales ustedes se acuerden. Cositas que podemos conversar, que pueden compartir conmigo a través de DM, los que tengan mi número de WhatsApp. De verdad que son cositas que el deporte es para disfrutarlo, el deporte es para divertirse, el deporte cuando existen rivalidades se debe quedar en lo deportivo y ya. Recuerdo aquel episodio número 5, justo antes de empezar la temporada, donde traje un invitado fanático de los Yankees y le demostramos que se puede llevar las cosas bien, se pueden llevar las cosas en paz, que el hate está de más. Cuando el deporte es para disfrutarlo, es para divertirse, para ser fanático y que sean otras cosas, otras razones por las cuales las pasemos mal, quizás porque nos eliminamos, quizás porque perdimos un juego que entendíamos que podíamos ganar, quizás porque nos fue mal, qué sé yo, pero no es para pasarla mal faltándonos el respeto ni ofendiéndonos por boberías que realmente no llevan a nada. Este es el episodio número 23. Gracias por el apoyo de todos. De verdad que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Han sido estas últimas dos semanas. Los que saben, lo he conversado con varias personas que me han preguntado, hermano, ¿por qué el episodio de tal día no salió? Que si esto, que si lo otro. Y pues les explico. Han sido unas últimas dos semanas que realmente no han sido fácil. Al principio pues tuve que obviamente pues alejarme de mi esposa porque pues el acuartelamiento, ella tuvo que quedarse encejada solita en el hogar. Yo pues me fui con mis hijos para en casa de mi mamá. Lo menos que nos íbamos a imaginar era que mi hija ya tuviera el COVID. Y bueno, me llevé a la nena para en casa de mis papás. Me llevé al nene y a la nena para en casa de mis papás para que, como que en obviamente, pues para cuidarla, para que no se le pegara el virus por parte de la mamá. Lo menos que nos imaginábamos era que la nena ya lo tuviera y que fuera ella la que nos los pegara a mis papás, a mi papá, a mi mamá y luego a mí. Realmente no han sido unas dos semanas que no, realmente no han sido fácil. Cuídese, cuide su familia. Esto es algo que no ha terminado, esto no ha acabado. Realmente no sé si en la voz se me nota, no sé si en el ánimo se me nota, pero realmente no es fácil. De verdad que gracias a todos por el apoyo, gracias por estar ahí siempre compartiendo los episodios, dándole play, expresando las opiniones, porque siempre están sus personas que escuchan el episodio y comentan lo que piensan. De verdad que todos los países donde nos escuchan, los países donde nos siguen, en Twitter ya estamos en los 600 followers, de verdad que bien contento con el apoyo. Así que seguiremos, mi gente. Estos son esfuerzos que a mí no me cuestan, son esfuerzos que valen la pena, independientemente de la salud o lo que sea. Yo voy a estar aquí para ustedes. Dios me los bendiga siempre, mi gente. De verdad que son cositas que eso no es nada. Esto sigue siendo un hobby. Yo me comprometí con ustedes y aquí seguiré. Así que pues, esto es una dosis que espero que me quite este virus. La dosis de hoy ha sido completada. La cápsula de Bostoniana es de ustedes. Dios me los bendiga siempre.